Ya estamos ahí en 1 Corintios 9. Muy bien, pues hoy es domingo 5 de marzo del 2017. Según mis cuentas, esta sería la enseñanza número 22 de 1 Corintios. Y estaremos viendo los últimos versículos de este capítulo 9, capítulo 9 del 23 al 27. Hemos titulado esta enseñanza Agonizando por el Evangelio. Agonizando por el Evangelio. Y les pido por favor que me acompañen ahí en sus Biblias a 1 Corintios 9 a partir del versículo 23. Pablo dice así: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor nuevamente por este privilegio que tenemos de reunirnos con libertad para escudriñar tu palabra, a la expectativa de lo que tú quieres mostrarnos, de lo que quieres enseñarnos, de lo que quieres hablar al corazón de cada uno de nosotros. Disponemos todo nuestro ser para que seas tú, Señor, quien actúe poderosamente en nuestras vidas. Tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa. Con tu palabra, Señor, tú transformas, tú conviertes. Que así sea en esta tarde, te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué es madurez? ¿Qué es madurez? Busqué en el diccionario de la Real Academia Española y define madurez como condición o estado de maduro. Entonces, luego, bueno, voy a usar qué es maduro. Y dice, madurar. No me sacó mucho de apuro. No dice mucho, ¿verdad?, acerca de lo que significa madurar. Pero también, para darle crédito, dice que significa buen juicio o prudencia, sensatez. Son sinónimos de madurez. Buen juicio, prudencia o sensatez. Y una definición muy concreta, yo he definido madurez como tomar decisiones sensatas. Es actuar no en base a los sentimientos, sino a la prudencia. Es ser capaz de escoger lo mejor. Ser capaz de escoger lo mejor, no pensando en uno mismo, sino en lo que más conviene. Una persona madura se distingue por su buen juicio en las decisiones. Y buen juicio en las decisiones porque no nomás son apropiadas, son certeras sus decisiones, sino que considera las implicaciones de esas decisiones tanto para sí misma como para los demás. Siempre ve las implicaciones de sus decisiones más allá de sí misma. Una persona madura está pensando no nada más en sí misma, sino en qué implicaciones tiene las decisiones que toma para aquellos que le rodean, para su comunidad, para el mundo en general. La iglesia de Corinto no se caracterizaba por ser una iglesia madura, todo lo contrario. Pablo se queja de ellos al principio de la carta, diciendo en el capítulo 3, versículos 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Era necesario que maduraran. Y una de las señales de madurez es precisamente la disposición y capacidad para restringirse a sí mismo y no hacer ciertas cosas solo porque se tiene la libertad de hacerlo o inclusive el derecho de hacerlo, que es lo que ha estado planteando desde el capítulo 8 y reforzando en el capítulo 9. Tengo la libertad para hacer muchas cosas. Tengo el derecho sobre ciertas cosas. Tengo la libertad, por ejemplo, para comer unas carnitas de cerdo, pero no lo haré frente a un amigo judío al que quiero predicarle el evangelio o discipularlo. Sería un estorbo en ese objetivo que estoy tratando de lograr. Eso es lo que dice Pablo. Él usa su propio ejemplo para enfatizar la importancia de restringirse a uno mismo en aras del amor. Tenía el derecho de ser sustentado económicamente por la iglesia o las iglesias a las cuales servía. Sin embargo, él optó por no ejercer ese derecho. Tenía el derecho y la libertad de hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero se restringía a sí mismo con tal de que no hubiera estorbo en el objetivo primario de ganar a otros para la salvación. Y eso, como decíamos la semana pasada, habla de una persona que actúa bajo una profunda convicción de lo que significa haber sido salvado por gracia y por la fe en y solo en Cristo. Habla de una persona que ha adquirido un compromiso sin reservas para con Dios, estando dispuesto a morir antes que perder ese privilegio, a sacrificar cualquier cosa, aun su propia vida, antes que perder el privilegio de predicarle el evangelio y discipular a una persona. Habla de una persona que está dispuesta a servir al Señor Jesucristo, predicando el evangelio y modelándolo con su vida. Habla de una persona que está dispuesta a disciplinarse y sacrificarse hasta agonizar con tal de poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Esas, considero, son las marcas, son las señales de madurez en un cristiano. Y Pablo quería llevar a la iglesia de Corinto a que dejaran de estar pensando en sí mismos y se disciplinaran para una vida útil en manos de su Señor y Salvador. La semana pasada tocamos los tres primeros aspectos necesarios, ¿verdad?, para que el cristiano sea un instrumento útil en las manos de Dios: la convicción, el compromiso y el servicio. Hoy veremos la necesidad de una vida disciplinada. Lo que Pablo está diciendo en esta sección básicamente es: si quieren madurar en su vida cristiana y ser instrumentos útiles en las manos de Dios, es necesario que se disciplinen. Y esto habla de un autosacrificio muy importante. El versículo 23 dice: y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Qué es lo que Pablo hace por causa del evangelio? Dice: a todos, en 22, dice: a todos me echo de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo se ha hecho a los judíos como judío, a los gentiles como gentil, a los débiles como débil. Dice: a todos me he hecho de todo. Se ha sacrificado. Eso es lo que ha hecho. De eso es lo que ha estado hablando. Y ha puesto su propio ejemplo al renunciar a su derecho de recibir apoyo económico de la iglesia de Corinto. ¿Y para qué? Para que no haya estorbo alguno en el testimonio de él frente a la iglesia. La misma naturaleza del evangelio implica sacrificio, pues nos habla de alguien que se despojó de todo, que se humilló, que dio su vida por nosotros y por nuestro pecado, dejando todo, porque tenía una meta a la vista: la salvación de todos aquellos que creyeran en él. Por cierto, y a manera de aclaración, la semana pasada dije, con respecto a Filipenses, este pasaje habla de que Cristo se despojó. Dije que se despojó de su divinidad, y alguien me lo hizo saber, yo ni me di cuenta. Realmente no lo quise decir porque no es correcto. Así que hago la aclaración. Aunque Jesús se hizo hombre, se despojó, ¿verdad?, de sí mismo, de su posición en el cielo, en todo momento siguió siendo Dios, solo que renunció a sus prerrogativas como Dios mientras estuvo en la tierra, pero nunca dejó de ser Dios. Que quede claro. Entonces Pablo, volviendo a Pablo, al igual que su maestro y señor, está dispuesto a participar del evangelio en cuanto al sacrificio se requiere. Como dijimos, no que él pueda aportar algo al sacrificio de Cristo para el perdón de pecados, sino que manifiesta estar dispuesto a participar del evangelio a cualquier costo personal. No se trata solamente de predicar el evangelio a otros, sino de participar de la misma naturaleza del evangelio. No se trata de exigir mis derechos, sino de manifestar el amor de Cristo, un amor sacrificial. No se trata de ganar el debate, sino de estar dispuesto a ir la milla extra. No se trata de acumular más conocimiento para presumirlo, sino para darnos a nosotros mismos. No se trata de ganar mediante la conquista, sino por medio del amor sacrificial. Cristo no vino como un gran guerrero a conquistar con la espada. Él vino como un humilde siervo a morir por los injustos. No portó una espada, pero sí cargó una cruz. Y eso es lo que todo cristiano debe hacer. Jesús dijo en Mateo 16, 24, no lo busquen. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La vida cristiana exige negarse a uno mismo. Implica sacrificio. No para ganar favores delante de Dios, puesto que sabemos que Cristo lo ha pagado todo, pero sí como resultado de comprender que nos salvó para vivir para Él y para darlo a conocer mediante la palabra y el testimonio. La iglesia debe fortalecerse, y para hacerlo es necesario que deje de actuar en disonancia entre lo que dice creer y lo que hace. No puede sumergirse en la cultura que le rodea adoptando su filosofía y sus prácticas. Y si algo padecía, de algo padecía la iglesia ahí en Corinto, es de carnalitis, ¿verdad? Y los médicos saben qué significa eso, ¿sí? Itis creo que es inflamación, entonces inflamación de la carne, ¿verdad? Cada quien buscaba lo suyo y eran complacientes consigo mismos. Pero esa actitud no contribuía en nada al testimonio y a la edificación de la iglesia. Su testimonio se degradaba por causa de sus conflictos internos, de su carnalidad, de su orgullo y su arrogancia, de su falta de amor sacrificial. Había contiendas entre ellos por sus lealtades. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Estaban envanecidos, se jactaban de ser muy liberales. Permitían la inmoralidad sexual entre ellos y no se inmutaban, aún en los casos más escandalosos. Querían cambiar sus circunstancias pensando que con eso serían más plenos y felices. Les importaba más su bienestar y disfrute que ser considerados con los más débiles de conciencia. Era primero yo y después también yo. Pero Pablo les hace ver, por medio de su ejemplo, que gozar de todas esas libertades y mantener el ejercicio de sus derechos como cristianos y ciudadanos de Corinto no debían ser las motivaciones de sus vidas. Eso no es lo que debería guiar sus vidas. Más bien, debían estar dispuestos a ceder esos derechos y libertades si eso contribuiría a ganar a otros para Cristo o edificar a los hermanos. Así que Pablo recurre a la ilustración del atleta de alto rendimiento para reforzar este punto, ¿verdad? El punto de la disciplina requerida para ser portador de las buenas nuevas. Y es lo que dice en el versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y los corintios estaban familiarizados con las competencias atléticas. En la antigua Grecia había dos eventos muy importantes: las Olimpiadas, que se llevaban a cabo en Atenas, y los Juegos del Istmo o Ísmicos, que se llevaban a cabo muy cerca de Corinto. Así que Pablo hace la analogía y argumenta que así como un atleta se abstiene de muchas cosas para estar en la mejor forma, así el cristiano sacrifica sus derechos y libertades para estar en la mejor condición espiritual y así ganar a los más posibles para salvación. Veremos en esta ilustración que el atleta no solamente tiene bien claro el objetivo que persigue, sino que posee una firme determinación para conseguirlo y por lo cual está dispuesto a cualquier autosacrificio. Tiene un objetivo bien claro. Y así cada uno de nosotros debemos de tener en mente el objetivo a perseguir, pues la única manera en la que todo lo demás que hagamos quedará supeditado a lo que queremos lograr es eso, teniendo claro qué estamos persiguiendo. Y Pablo dice: corran de tal manera que lo obtengan. Así como el atleta tiene en mente el premio, ¿verdad?, la medalla de oro, y todo lo que hace está en función de ello, así el cristiano debe correr con el objetivo en mente. Ahora imaginemos a un corredor de maratón que se detiene cada 5 kilómetros a descansar, que se distrae platicando con los espectadores, que saca su celular para checar los últimos chats, ¿verdad?, que le han llegado, o los chismes del Facebook, mientras va corriendo, que pierde el rumbo de repente por estar distraído y se va por otro camino. Evidentemente que este corredor no corre de tal manera que exprese un deseo de ganar. Está haciendo todo menos lo que dice aquí Pablo: corran de tal manera que lo obtengan. Está haciendo todo contrario a lo que se espera de una persona que se inscribe en una competencia de alto rendimiento y que aspira a ganar un premio. Las acciones de Pablo no son las de un corredor sin rumbo o un boxeador que tira golpes al aire, Se trata de ejercer el dominio propio de manera intencional por causa del Evangelio, como él mismo dice, para ser copartícipe de él. Y así lo dice: yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Como atleta que corre, debe fijar sus ojos en la meta, porque no puede darse el lujo de correr sin dirección. Y a lo largo de toda la carrera, la meta siempre está delante de él. Como lo dice Pablo mismo en otra parte, en Filipenses 3, versículos 13 y 14, si van ahí. Filipenses 3, versículos 13 y 14, dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya no me detengo por lo que está atrás. Me extiendo hacia adelante, prosigo hacia adelante. Ningún atleta pierde de vista la meta final. Todos los otros participantes en la carrera son un recordatorio de esa meta, porque los demás van avanzando hacia allá. Y como los corintios estaban relajándose en sus esfuerzos espirituales, Pablo les dice que lo imiten a él y corran hacia la meta como él lo hace. Así que en contraste con ese corredor o con el boxeador absurdo que no haría más que golpear al aire en vez de darle a su contrincante, Pablo boxea con un verdadero propósito, corre con un verdadero propósito. Su objetivo es ganar el premio de una corona incorruptible. Es ilógico, ¿verdad?, pensar o esperar obtener la victoria si entrenamos sin un objetivo en mente. Tal vez haciendo muchas cosas, pero sin que estén esos esfuerzos dirigidos a un objetivo específico. Bien se dice que el que le tira todo a nada le pega. Debemos tener un objetivo bien preciso, pues de otra manera corremos el riesgo de hacer muchas cosas, inclusive para Dios. Hacer muchas cosas supuestamente para Dios, pero no ser eficaces en lo que nos ha mandado hacer. Las buenas intenciones no son suficientes. Imaginen a un atleta entrenando muy duro, pero sin saber para qué entrena. Y resulta que se entrenó muy bien para una carrera de 100 metros cuando va a participar en un maratón. Y sale destapado en el maratón, ¿verdad? Y después de los 100 metros se le acabó el aire. Todavía le faltan 41 kilómetros y fracción, ¿verdad? Se entrenó muy bien. Se preparó excelentemente, pero para la carrera equivocada. Entonces tiene que tener bien claro qué es lo que está persiguiendo. Y no solamente eso, sino que el tener bien claro su objetivo lo lleva a hacer todo en función de eso, a prepararse para eso, para lograr eso. Por eso dice Pablo en el versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y la palabra luchar, que se traduce aquí como luchar, viene de agonizomai, una palabra griega, de donde surge en el castellano la palabra agonizar. Entonces podríamos decir que dice: todo aquel que agoniza luchando, de todo se abstiene. No es un entrenamiento casual, sino un esfuerzo hasta casi agonizar. Implica poner el todo en la preparación, absteniéndose de muchos placeres con tal de estar en la mejor forma para la competencia. Por eso dice, de todo se abstiene. ¿De qué? De todo lo que le estorba en su preparación para conseguir aquello que tiene en mente. Un atleta pasa largas sesiones de entrenamiento, ejercicios agotadores, pero no solamente eso, debe llevar una dieta adecuada, debe tener descanso suficiente. Él mantiene mente y cuerpo centrados en lo que quiere obtener. Obviamente, estamos hablando de aquel que tiene como objetivo el premio supremo. Somete todo su ser a la causa que él tiene por delante y sabe que su peor enemigo es él mismo, es su carne. Ese es su peor enemigo, porque se resiste. Y es por eso que está dispuesto a no a darle ni un espacio. La disciplina personal es fundamental para el atleta y es fundamental en la carrera cristiana. No para obtener la salvación, pero sí para ser un testigo eficaz de Cristo y para vivir en el gozo de la salvación. Esto es muy importante en la vida cristiana. Nuestra tendencia es a la comodidad, a lo fácil, a lograr las cosas sin esfuerzo alguno. Al cabo que estamos en la gracia. Es un mal entendimiento del concepto de la gracia. Sí, somos salvos por gracia, pero para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y para eso, mis amados, se requiere disciplina. Pero una férrea disciplina. Dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras palabras, lo hago servir a mis propósitos en el Evangelio. Y eso de golpear mi cuerpo, una traducción literal, es le aplico a mi cuerpo un ojo amoratado. O sea, me doy a mí mismo, ¿verdad?, a mi cuerpo, para que se someta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así como el atleta sujeta su cuerpo a la disciplina necesaria para estar en la mejor forma, así dice Pablo que le da un duro trato a su cuerpo y lo somete para servir a los propósitos que persigue. Y obviamente que no está hablando literalmente de golpear su cuerpo, sino que lo somete, aunque le duela. Él tuvo que privarse de muchas cosas con tal que no hubiera estorbo en la predicación del Evangelio y de poder dar un buen testimonio. Así que él exhorta a los corintios a que tomen su vida espiritual con seriedad y que la consideren como si fuera una competencia en la que deben esforzarse al límite. Si un atleta quiere llegar lejos, tiene que limitar su libertad. ¿Tiene derecho a? Sí. ¿Tiene libertad para? Sí. Pero no por eso lo va a hacer. Tiene que luchar en contra de todas las tentaciones que se presentan y que le pueden impedir obtener eso que anhela. Y aún en muchos casos tiene que costear su propia preparación. Tiene la opción de comerse una manzana o un buen pedazo de pastel de 5 leches, ¿verdad? Así el que tenga más calorías de todo. Tiene la opción. O tiene la opción de quedarse dormido un rato más y no asistir a la sesión de entrenamiento temprano. Pero no lo hace. ¿Por qué no escoge aquello que le hace daño? Porque para él es más importante aquello que está determinado a lograr. Y vale la pena el sacrificio. Y si el hombre natural, y esto es algo de veras para reflexionarlo y que a mí me pega muy duro, si el hombre natural es capaz de eso con tal de lograr un premio pasajero, ¿cuánto más el hombre espiritual debe estar dispuesto a cualquier sacrificio con tal de servir al Señor en la proclamación del Evangelio que tiene implicaciones eternas? ¿Cuánto más debe estar dispuesto a dar un buen testimonio congruente entre lo que dice creer y la manera en la que vive? El atleta busca un premio. Un premio al que Pablo aquí define como algo corruptible. Una corona corruptible. Pero nosotros, dice, una corona incorruptible. El atleta lucha hasta casi desmayar, ¿verdad? Absteniéndose de todo lo que le estorbe en su carrera. Pero el cristiano lucha y debe luchar contra todo, hasta agonizar, ¿verdad? Contra todo lo que le estorbe en su carrera cristiana. No está ahí por el premio, a diferencia del atleta en el mundo. No está en la carrera por el premio, sino por causa del premio. Es porque es salvo, ha recibido esa bendición por pura gracia, que ahora está dispuesto a ir hasta lo que más sacrificio demande de él. En el caso de los Juegos Olímpicos, antes ni siquiera eran medallas de plata o de oro ni nada de eso, ¿verdad? De piedras preciosas. Era una corona de pino, en el caso de Corinto, o de laurel, en el caso de Atenas. ¿Y qué representaban? ¿Fama? ¿Poder? Cosas que con el paso se olvidan. O que vienen otros mejores y acaparan ese reconocimiento. ¿Quién de aquí se acuerda de Mark Spitz? Digo, van a levantar la mano los, ¿verdad? Y se van a evidenciar su edad, pero algunos por eso no quieren levantar su mano. 7 medallas de oro, si no me equivoco. ¿Sí? Y se acuerdan de él, unos poquitos de aquí. ¿Quién recuerda a Michael Phelps? ¿Sí? Ok. La gloria de uno pasó, viene la gloria de otro, y mañana pasa y viene la de otro. Eso es en el mundo. Eso es perseguir algo completamente irrelevante, sin trascendencia. Pero en el caso del cristiano, la corona es incorruptible, dice Pablo. Se trata de un premio que trasciende la gloria presente, que es de alcance eterno, de manera que por ser precisamente de naturaleza eterna, es de tal valor que debería afectar su modo de vivir en el presente. Pablo ha estado recalcando el punto de ganar a cuantos pueda para la salvación. En los versículos 19 al 22 de ahí de este capítulo 9, menciona 5 veces el objetivo de ganar a otros. Y usa la palabra ganar. Y en el 22 redondea la idea diciendo: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Su objetivo era que se salvaran los más posibles. pero reconoce que para ello era necesario disciplinarse a tal grado que pudiera ser un instrumento útil en las manos del Señor y no ser descalificado por su complacencia. A diferencia de los competidores en una carrera atlética, en la que solamente uno es el ganador, en la carrera cristiana todos pueden ser ganadores. ¿Por qué? Porque el cristiano no compite en contra de otros, compite en contra de sí mismo. Para vencer los obstáculos que se le presentan, ¿verdad? La carne, las atracciones del mundo, la comodidad, el temor y todos aquellos obstáculos también que el diablo pone delante de él para frenarlo y hacerlo tropezar. Y Pablo demuestra que para él lo único que tiene importancia es el progreso del evangelio, a lo cual él se entrega con todo su ser, implique lo que implique. Y al igual que Pablo, los creyentes de Corinto deben dedicarse a hacer que su vida espiritual progrese, como si corrieran en una carrera para ganar el premio. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y como es su costumbre, no solamente exhorta a su audiencia que lo haga, sino que también advierte. Y es importante que tengamos esto en cuenta. Fíjense los versículos 26 y 27. El 27 dice: así que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hago todo esto, dice Pablo. Llego a estos extremos, no sea que habiendo sido portador de buenas noticias para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Heraldo quiere decir eso, portador de buenas noticias. O de noticias en general, en este caso está hablando de buenas noticias. Así que Pablo rechaza la idea de que siendo portador de las buenas nuevas, él mismo sea descalificado. Es decir, que su vida resulte hueca, en pura palabrería. Tengo competencia. Y la palabra eliminado aquí quiere decir no pasar la prueba. Así que Pablo dice, sabiendo que he sido portador de buenas nuevas para otros, no vaya a ser que yo sea descalificado, que yo no pase la prueba. Y es una palabra que se usaba para los que eran descalificados en las competencias. Por muchas razones. Los toros que llegaban después del primer lugar, pues quedaban, no pasaban la prueba, quedaban descalificados. Pero el que tuvo un mal arranque, el que se perdió en el camino, el que se cayó, lo que ustedes quieran, o hizo trampa, todos eran descalificados. Eliminados, pues, de la prueba, del lugar, del primer lugar en esa prueba. Fíjense, cuando vemos a los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos, por decir, muchas veces no pensamos en la gran cantidad que se quedó en el camino. ¿Cuántos hicieron el esfuerzo por llegar a las Olimpiadas y a la prueba final y se quedaron en el camino? Muchísimos. Porque no dieron la marca, porque fueron eliminados en competencias previas, porque nada más pueden ir un puñadito a la competencia final, a la más importante, etcétera. Dice Pablo, no vaya a ser que yo, siendo portador de estas maravillosas noticias, sea descalificado porque mi vida vaya completamente contraria a lo que yo estoy predicando y enseñando. Y evidentemente no está hablando aquí de caer de la gracia, sino de ser hallado falso, de no dar la marca. Pablo no quería pasar su vida hablando de los requisitos, ¿verdad?, de una vida cristiana victoriosa y luego quedar eliminado por dar mal testimonio. No, Pablo, te conocemos. ¿Sí? Hablas de integridad, hablas de pureza y mira, te vimos allá con una muchachita o te torcimos haciendo estas otras tranzas o lo que sea, ¿verdad? Pablo refuerza el punto de que debemos estar dispuestos a cualquier sacrificio, hacer a un lado nuestros derechos y libertades cristianas con tal de dar un buen testimonio y que no haya inconsistencia entre lo que decimos creer y la vida que llevamos, entre el amor que profesamos y lo que manifestamos día a día con nuestra vida. Eso es amor. Eso es amor. Si el cristiano no está dispuesto a someterse a una rigurosa disciplina, entonces algo está mal en su vida. Es inmaduro, como los corintios, o sufre de carnalitis, como lo sufrían ellos. Significa que tiene algo o expresa algo que parece o se parece al amor cristiano, pero en realidad es solamente un sentimiento. Y más pronto que tarde va a ser descalificado. Perderá toda credibilidad y dejará de ser un instrumento útil en las manos del Salvador. Y muchos quedan eliminados como testigos eficaces de Cristo porque no están dispuestos a pagar el precio. Le dan prioridad a todo menos a su preparación y crecimiento espiritual. Dejan que la carne, los asuntos mundanos, los placeres y aún cosas que pueden ser buenas interfieran en esa preparación. Como ustedes saben, estamos llevando en los grupos de varones y mujeres las disciplinas de un hombre o una mujer piadosa. Y habla precisamente de todo esto que implica la vida cristiana. Y es interesante el título, ¿no? Las disciplinas. La disciplina de la oración, de la vida devocional, de la adoración, de las relaciones, de la vida personal. Todas estas cosas que son importantes y que debemos atender de una manera diligente para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Ahora, pudiera ser también que ni siquiera estén en la carrera. Muchos piensan que están en la carrera cristiana sin en realidad haber rendido su vida a Cristo. Quizás porque en alguna ocasión hicieron una oración o porque asisten regularmente a una iglesia cristiana. Pero es como intentar participar de una carrera sin haberse inscrito oficialmente. Eventualmente van a ser detectados y van a ser descalificados. Hey, ¿dónde está tu número? No, pues es que yo no soy un competidor oficial. Para afuera. Y es lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 7. Cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo! Nunca te conocí. Entonces, primeramente tenemos que estar inscritos en la carrera. La pregunta es, ¿estás en la carrera? Y esta carrera solamente se llega por la fe en Jesucristo y en Él como Salvador. en arrepentimiento de los pecados, en reconocer que estamos muy lejos de agradar a Dios por nosotros mismos, que nuestro pecado se interpone entre nosotros y un Dios perfectamente justo y puro. Y que para eso vino Cristo, para tomar nuestro lugar y el justo dar su vida para pagar por los injustos. Y el que cree en Él de todo corazón, entonces entra a la carrera, entra a la familia de Dios. Y ya, tiene la salvación, es por gracia. Pero de ahí en adelante demuestra que está en la carrera cristiana en base a esto que estamos hablando aquí, en que se esfuerza día a día, no por lograr su salvación que ya la tiene, sino por causa de su salvación. El punto de Pablo es que la disciplina es absolutamente esencial, no solo para nuestro progreso en la vida cristiana y la demostración de que realmente somos creyentes, sino para nuestro testimonio hacia el mundo. Estarán de acuerdo conmigo en que la peor carta de presentación de nosotros como portadores del Evangelio es un mal testimonio. Es que somos hombres. Esa es nuestra excusa generalmente. Y sí, ciertamente Dios no espera perfección de nosotros. Pero lo que sí espera es lo que Pablo está planteando aquí. Una determinación, una férrea disciplina para enfrentar al mundo con un buen testimonio. Claro que es mucho más fácil recluirse en un lugar apartado, en un monasterio o aún en la misma iglesia, que dar testimonio allá afuera. La verdad es que el Evangelio ha sido gravemente dañado por la complacencia de nosotros los cristianos, y es necesario que eso cambie. Y eso tiene que empezar por nosotros mismos, en lo individual y como iglesia de Cristo. Si nos jactamos de tener una sana doctrina, es esencial que la respaldemos con un buen testimonio. De nada sirve andar diciendo es que estamos en una iglesia donde hay sana doctrina si nuestro testimonio no respalda eso. Y cualquiera tendría razón en acusarnos y decir, ¡ja! Muéstramelo primero. En base a que lo que crees, lo vives. Y sí, mucha gente tiene sus ojos puestos en nosotros, primeramente como cristianos, pero también como parte de esta iglesia. Porque están esperando el momento en que nos equivoquemos, en que no seamos congruentes con lo que decimos creer para decir, ya ves, puro rollo. Es necesario hacer un lado nuestra comodidad, nuestros derechos, sacrificar nuestras libertades y aplicarnos a una disciplina espiritual constante y creciente. Y podemos, porque no estamos solos, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad para hacerlo. Pero necesitamos creerlo, necesitamos empezar a dar pasos para ello. El atleta que llega a las Olimpiadas no empezó con ya todo el potencial desarrollado para llegar ahí. Fueron años de entrenamiento, pero de sometimiento duro, ¿verdad? De su vida, aquello que está persiguiendo. Corramos la carrera. Y Y hagámoslo con los ojos puestos en Jesús. Vayan conmigo ahí, Hebreos, capítulo 12. A partir del versículo 1, ahí en Hebreos 12. Después de que en el capítulo 11 el escritor de Hebreos da una serie de ejemplos de personajes bíblicos que dieron hasta su vida por la fe, dice en el 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, habla de despojarnos de aquello que está de más en nosotros, ¿sí? Eso es quitarnos todo el peso extra. Unos kilitos menos, dicen por ahí. Sería bueno, ¿no? También, ¿ok? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo aquello que nos envuelve para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y corramos con perseverancia. Esta palabra paciencia habla de perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ya estamos en la carrera si somos cristianos. Pero tenemos que correr con perseverancia esa carrera que está delante de nosotros. ¿Cómo? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos da el ejemplo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque no habéis resistido hasta la sangre, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La escritura nos enseña que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El escritor de Hebreos lo dice. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso dice aquí, considérenlo a él. Consideren que él tenía su vista puesta en la meta. Y su objetivo era ir a la cruz para mediante su vida entregada ahí, tú y yo pudiéramos tener su justicia, su perdón y tener la vida eterna. No han resistido, dice el escritor de Hebreos, hasta la sangre. Combatiendo contra el pecado. De eso se trata también la disciplina cristiana. Resistir hasta la sangre contra el pecado. ¿Lo haremos? ¿Lo haremos? Creo que cada uno de nosotros tenemos que preguntárnoslo y decir, ¿realmente estoy dispuesto? ¿Realmente quiero hacerlo? Y venir delante del Señor, al trono de su gracia, para obtener esa ayuda, ¿verdad?, necesaria para poder hacerlo. No estamos solos. El Señor nos ha dado a su Espíritu y junto con Él también nos ha dado medios de gracia para llevarnos en esa carrera. Su palabra, su iglesia, ¿sí?, el testimonio de otros. No estamos solos en esta carrera. Consideremos entonces aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Vamos a participar de la cena del Señor y al hacerlo, yo les pediría que lean y mediten en este pasaje que acabamos de leer en Hebreos 12, del 1 al 4. ¿Sí? En este momento, léelo varias veces, medita en él, para que cuando participes de la cena del Señor, puedas ver que es precisamente por su sacrificio, por su entrega, por haber derramado su sangre ahí en la cruz, que hoy puedes participar de la comunión con el Padre y de ser parte de la familia de Dios en Cristo.